que además del motivo de aquel mega operativo de saturación del 21 de julio en toda esta zona, esgrimido por el Ministerio de Seguridad y el gobierno de la provincia del Chubut, fue relevar por un lado, como bien decía Elvio, y coincidieron los relevamientos de ese día con los mismos relevamientos ya hechos el año anterior, un censo poblacional en el lugar, y coincidía con los diversos relevamientos hechos a partir de la tragedia iniciada el 9 de marzo en toda esta zona, los municipios que afectó, como todos ya saben, los municipios de Lago Puelo, El Hoyo y parte del Maitén. Ya también coincide esa información con otros relevamientos municipales, nacionales y provinciales realizados en los mismos sectores de estos barrios, digamos. Y el segundo motivo, y esto quiero también resaltar muy especialmente, dado por el ministro, fue la supuesta presencia en esos momentos y en este lugar de dos prófugos, supuestamente de La Pampa y de otras provincias, que, como todos saben, no fueron encontrados en el lugar porque sencillamente no existían prófugos de la justicia en este lugar. Pero lo cierto es que a pesar de ese resultado negativo respecto de la pesquisa por prófugos, el mismo ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, doctor Federico Mazzoni, en el marco del foro consenso celebrado en la ciudad de Bariloche a fines del mes de agosto, remarcó, mintiendo y de manera intencional, que sí se había encontrado prófugos acá en el barrio aquel 21 de julio, lo cual los vecinos se encargaron de aclarar en todo momento, pero que todos sabemos, de haberlos encontrado, los hubieran metido en la parrilla de los medios seguramente, de manera instantánea. Y prueba de esto es que el propio Ministerio de Seguridad explicó aquel mega operativo el mismo 21 de julio, antes de las 14 horas. Ya estaba subiendo a los medios su propia versión y ahí no aparecía, como sabemos, ningún prófugo. En relación, volviendo a ese foro consenso realizado en la ciudad de Bariloche, el señor ministro también manifestó que las usurpaciones serían lo que él llama usurpaciones. Quedó demostrado que ni Ecoaldea, ni Parcela 26, ni Bosques al Sur lo son, que son ocupaciones en situación de regularización, y esto está en las agencias municipales, provinciales y nacionales que así lo demuestran directamente. Lo cierto es que el ministro manifestó que, según su particular diagnóstico, las usurpaciones serían la principal problemática de la provincia del Chubut. Bueno, esto se contradice con el mapa delictual provincial presentado por el mismo Mazzoni, filminas mediante y con la presencia de Arcioni del 7 de julio del año pasado, que en todo momento omitió por completo cualquier mención a las usurpaciones. Eso nos lleva a inferir que o mintió en Bariloche, y las usurpaciones, como él dice, no son el principal problema delictivo y de seguridad en la provincia del Chubut, o bien crecieron en un año y un mes por exclusiva responsabilidad de su gestión, que ya vimos cómo es en seguridad. Entonces, eso es re importante destacar, porque ese fue el principal motivo para esta ultrasaturación, que luego mutó en una fuerza de ocupación ilegal y legítima que motivó la acción de habeas corpus. Y volviendo a, ahora sí, ya de lleno a tu pregunta, los vecinos además hicieron presentaciones administrativas ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ante el propio municipio de la localidad de Lago Puelo, atento que Augusto Sánchez se declaró públicamente en desacuerdo y descontento con la presencia y la permanencia de la policía. Entonces se vieron obligados a hacer esas presentaciones administrativas y luego esta judicial en el juzgado de Lago Puelo, de primera instancia de Lago Puelo, en el marco del cual este lunes tenemos una audiencia en la que, como muy bien explicaba Elvio, fueron convocados por un lado los y las vecinos y vecinas accionantes del habeas corpus, juntamente con el señor gobernador de la provincia, escribano Mariano Arcioni, en la sede del juzgado. Y bueno, lo que tenemos que ver es, por razones de la pandemia, si el gobierno de la provincia se va a presentar de manera presencial o se va a presentar de manera virtual. Eso no lo sabremos hasta el momento de la celebración de la audiencia, que es este lunes. Lo que sí aprovecho para convocar también al resto de la comunidad para que venga a acompañar a los vecinos, a los fines precisamente de poder neutralizar este verdadero foco de daño social y de violación constante de derechos, que es además, como muy bien decía, discriminatorio, sea criminal, porque en nuestro país afortunadamente la discriminación es un crimen, un delito, discriminatorio y estigmatizante, porque no hay en ningún otro lugar de la comarca andina, el paralelo 42, pueblo que se analice, un destacamento, un acantonamiento apostado de esta manera para controlar a un específico universo de vecinos. Esa anomalía es la que presentamos a la justicia para pedir amparo por los derechos, por esto que Elvio decía. Sí.
Esta semana se conoció la denuncia de Mazzoni por la detención de una persona con un arma de fuego el sábado pasado, en plena veda, bueno, todo lo que sabemos. La denuncia se plantea hacia el ministro y hay un pedido de investigación. ¿Es posible que se pueda incorporar a esa causa el conjunto de irregularidades que se vivieron aquí en la comarca?
Sí, no solo es posible, sino que, como tomó estado público además, video editado por el Ministerio de Seguridad mediante, y musicalizado y tal, lo cierto es que al tomar estado público y tener íntima relación con lo que nosotros denunciamos ante la justicia, denunciamos primero que la policía no capacitada, según admitió el propio ministro de Gobierno y Justicia, doctor José María Grassini, en los tres habeas corpus del año pasado, esa policía no capacitada sigue violando la libertad ambulatoria y amenazando. Tenemos, si ustedes miran en este momento, los caballos están de la montada, probablemente patrulleros que entran y salen al mismo complejo, que aparte no sabemos también si ediliciamente está dotado con las condiciones de seguridad, higiene, etcétera, para que empleados públicos estén ahí. En este caso serían policías, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Grassini admitió en aquel momento que la policía no estaba capacitada, sobre todo en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, a partir de ahí también, digamos, mayor peligro para, y la amenaza es más palpable. No solo, y acá me permito agregar algo a lo que acabas de preguntar, no solo se detectó la presencia ilegal de un civil que funge de ministro de seguridad, armado sin que sufriera cuestionamiento por parte de los funcionarios policiales, sino que quedó demostrado, y por eso motivó la actuación de oficio del Ministerio Público, que se trató de una puesta en escena con una mera y exclusiva finalidad electoral, violando la veda, que ya violaron, ya vieron todos los partidos, no pudimos ver una canción de YouTube sin tener a Nacho Torre, al otro, al otro, todo el sábado, domingo de veda. Pero lo cierto es que claramente fue una puesta en escena de un tipo que ya sabían que estaba ahí, hablo del prófugo que la poste terminó detenido, y que fue el jefe, ni más ni menos, el comisario general Miguel Gómez, jefe de todos los policías de la provincia del Chubut, el jefe de la unidad regional Trelew, el subjefe de la unidad regional Trelew y el ministro Calzado. Todos en un móvil policial, como quedó demostrado, es ilegal que lleven un civil armado. Un civil lo pueden llevar o detenido o por una emergencia, la típica embarazada que pare en el patrullero. Bueno, está bien, pero no un ministro y encima Calzado, por más que tuviera, no quedó demostrado, determinó la señora juez actuante, doctora Mirta Moreno. Lo cierto es que no quedó determinado que tuviera permiso de portación en ese momento. Él dice que sí, pero aún así, con la presencia policial, quedó demostrado que cometió una serie, que habría cometido, pongámoslo en potencial, porque le asiste el derecho de inocencia, no solo él, sino los tres efectivos policiales actuantes, delitos. Y eso, ahí viene la hilación con esta causa. Hace más verosímil todavía la comisión de delitos denunciada y diversos delitos y variados delitos a lo largo de el tramo desde el 21 de julio a la fecha, cometidos por diversos efectivos en el sector en perjuicio de los derechos de los vecinos, sobre todo, estigmatizando más aún, sobre la franja etaria de los jóvenes. ¿Por qué? Porque claramente desde la perspectiva ideológicamente antidemocrática, tanto de la policía como de este Ministerio de Seguridad actual, claro, el joven es el delincuente, el falopero, el chorro, etcétera, y por supuesto, según Mazzoni, además el usurpador. Ya está, cartón lleno. Así los trataron, obviamente, desde ese abordaje. No es que pedían, por favor, imagínense a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, donde había que meterse la Constitución, ¿no?
La pericia que hizo Díaz Meyer dice que los incendios, la única prueba que tienen es que se iniciaron por una falla en el tendido eléctrico por falta de mantenimiento. Es decir, que la responsabilidad sería de la DGCP, por ende de la provincia. ¿Qué posibilidades hay de avanzar judicialmente en eso también?
Mira, no estoy al tanto del expediente, más allá de las manifestaciones públicas que se van haciendo, como esta que mencionás. Lo que sí sabemos que esa pericia que es oficial, hecha por Policía Federal, pero esto como vecinos, no somos parte del expediente, lo que sí sabemos es que esa pericia es un insumo con que cuenta Fiscalía, pero no tiene una certeza total para decir si es así o para descartar que haya sido y haya habido otros factores. Eso sabemos también. Creo que no descartaría también incluso el que, digamos, la compatibilidad entre la intencionalidad del inicio de alguno de los focos y a la vez ese estado de catástrofe inminente en el que estaba el tendido eléctrico, lamentablemente, y sigue por lo que dicen los propios empleados de la usina local. Estaba el momento del incendio. Entonces, con múltiples denuncias, y esto está en conocimiento al doctor Díaz Meyer, múltiples denuncias del típico chisporroteo sobre la rama de los árboles, en el tendido de todos los callejones de la comarca, el hoyo, el lago Pueblo, etc. Entonces, eso está comprobado. Ahora, la conexión íntima entre cada cosa todavía creo que está en investigación, es la información que tenemos, digamos.
Entre toda la lectura que habrá hecho sobre estos acontecimientos, ¿hay algo que permita inferir cuál es la verdadera motivación para semejante hostigamiento? Porque no se justifica por...
Sí, se llama precandidatura a senador nacional por parte del ministro y hoy candidatura. Hoy ya mutó a partir de las PASO, a partir del magro 13% que cosechó, o sea que implica que casi 9 de cada 10 chubutenses no lo votaron, un dato no menor. Lo cierto es que, y esto lo pusimos expresamente en conocimiento del señor juez en el habeas corpus, porque claramente todo lo que el ministro va haciendo, lo va haciendo en función de su precandidatura. Hasta la repatriación de 15 conciudadanos que estaban al otro lado en Futaleufú, bueno, hasta eso, y cada pipetómetro y etcétera que hace Seguridad Vial los viernes, sábado y domingo, era para la gacetilla del lunes con la foto del superhéroe y de los tatuajes, digamos. Ahora calzado, y como él mismo blanqueó, lo hace en varios de los procedimientos a los que asiste. Así que eso también aprovechamos para pedir...
Salvo en el caso de Tino John, donde las cámaras estaban extrañamente apagadas, ¿no?
No lo sabemos todavía, está bajo investigación. Lo que sí aprovecho para pedir, que si viene el señor ministro Mazzoni a la audiencia, como ya fue a los otros amparos de abril del año pasado a Trelew, que no venga calzado. Por favor, somos inofensivos, los vecinos, las vecinas, los letrados y los empleados del juzgado. No va a necesitar portar su arma, por favor, porque con el estado que está demostrando, el estado, digamos, de me atrevería a decir, de desequilibrio que está demostrando, si encima trae el chumbo, podría pasar cualquier cosa. Entonces eso pedimos encarecidamente. No queremos ministros armados en la audiencia judicial.
Volviendo a la audiencia judicial del lunes. El gobernador tiene legalmente la obligación de asistir presencialmente, sea por Zoom o en el juzgado, a la audiencia, o lo puede hacer de manera escrita o representado por un letrado.
Las tres cosas. Él no tiene la obligación, como tampoco la tiene el intendente, el presidente y algunos mandatarios, digamos, especificados. Él podría presentarse por escrito, podría también asistir, pero el antecedente que tenemos, este de los tres habeas corpus que se unificaron en abril del año pasado, si bien fue la provincia demandada en cabeza del señor gobernador, lo cierto es que en aquella oportunidad asistieron en su nombre los ministros de Seguridad y de Gobierno y Justicia, creo acompañados por alguien de Jefatura de Policía. Presumimos, por eso este pedido anterior, presumimos que esta vez podría ocurrir algo similar, digamos, que mande a los que están en el metier y no él. Pero bueno, no lo sabemos. Estaría bueno también que le dé explicaciones a los vecinos. El propio gobernador sería una oportunidad cívica muy importante, porque aparte se trata de un gobernador que desde mucho antes de los incendios vive escondido en la comarca andina, y la pauta la da que el propio jueves, a 2 días, 48 horas de iniciado el mega incendio el 9 de marzo, el señor gobernador tuvo que ir a cobacharse el Maitén a dar la conferencia de prensa, que en realidad era solo con el canal oficial, o sea que de conferencia de prensa no había nada, obviamente, sin repreguntas, una pantomima, pero da la pauta. Y lo tuvimos después, el 13 de marzo, cuando vino el señor presidente a Lago Puelo, también que tuvieron que sacarlo escondido en patrullero, luego también a cobacharse, y ahí le habían dicho las primeras líneas de Nación: no vengas, porque se toma como una provocación. Bueno, en este caso los vecinos están ávidos de mantener una conversación adulta, fluida y, por supuesto, totalmente pacífica con el señor gobernador, para que también él tome cartas en el asunto. Cartas que también la doctora Moreno le pidió que tome en este caso con la persona que hasta el día de la fecha tiene como ministro de Seguridad. Es importante destacar que este habeas corpus fue presentado en un juzgado no penal, haciendo uso del derecho que les da a los y las accionantes la Constitución de la provincia del Chubut de presentar esa acción en cualquier fuero. Y esto también está sentando un precedente histórico para que los próximos habeas corpus puedan ser presentados en juzgados no penales exclusivamente, más allá que la práctica mayoritaria sea que sí se presenten en oficina judicial penal o juzgados federales en lo penal, digamos, depende cuál sea la fuerza. Pero eso también es un más que destacable logro de los y las vecinas de Bosques al Sur, quienes logran que se abra esta puerta que implica una promoción del derecho de acceso a la justicia que trasciende a los propios y las propias involucradas. Así que bueno, eso también es para destacar también, que el juez, al declararse competente, está haciendo historia. Y también demuestra que está a la altura de las circunstancias en ese sentido, lo cual es más que auspicioso también.
Y bueno, por ahí pedimos el acompañamiento de la comunidad, reiteramos ese pedido para el lunes 20. El horario todavía no lo tenemos.
A las 10 de la mañana.
10 de la mañana del lunes 20 en el juzgado de Lago Puelo. El barrio va a estar presente con las personas que van a pasar a la audiencia, con nuestro abogado, y invitamos a todas las personas que nos estuvieron acompañando y a quienes no también, que puedan estar ahí participando de esto que es tan importante para nuestro quehacer cotidiano. Así que muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que hoy estuvieron aquí.